Capítulo 19. Liderazgo. Si ustedes en el futuro han de aportar liderazgo a la Iglesia, a sus países y a sus hogares, deben permanecer firmes en la fe e inquebrantables ante el mal. De la vida de Ezra Taft Benson. Ezra Taft Benson inició su aprendizaje para ser líder desde su juventud. Poco antes de cumplir los 13 años, su padre fue llamado a servir en una misión. Por ser el hijo mayor, Ezra asumió muchas responsabilidades de liderazgo en la granja de la familia durante la ausencia de su padre. Varios años más tarde, cuando fue llamado a la misión británica, sirvió como presidente de rama y como presidente de la conferencia Newcastle, algo parecido a los distritos de la actualidad. Posteriormente sirvió en 3 presidencias de estaca, una vez como consejero, otra como presidente de estaca por un corto tiempo, y otra más como presidente de estaca por un periodo más largo. En el ejercicio de su profesión, se desempeñó en numerosos cargos de liderazgo en la industria agrícola. Por haberse convertido en líder y perito en el ámbito de la agricultura, el presidente de Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, le pidió que ocupara el cargo más alto de agricultura en ese país. Por 8 años trabajó con el presidente Eisenhower en calidad de secretario de Agricultura de los Estados Unidos. Sirvió durante 12 años como presidente del Quórum de los 12 Apóstoles, antes de convertirse en presidente de la Iglesia. Los miembros del Quórum le tenían un gran respeto a él como su líder. El elder Bruce R. McConkie comentaba a menudo con su familia que él nunca había visto a nadie en la Iglesia con la capacidad administrativa del presidente Benson. Como líder de los 12, el presidente Benson alentaba a los integrantes del quórum a expresar sus ideas con franqueza, aun si él tenía otra opinión. Cuando el elder Russell M. Nelson era un miembro nuevo del quórum, consideró que tal vez sería mejor no expresarse. Pero el presidente Benson no aceptaba eso. Comentó, «De hecho, si en algún tema yo me quedaba en silencio, él me pedía mi opinión». Aunque el presidente Benson pedía las opiniones de todos, no permitía que los análisis se desviaran del tema. El presidente Howard W. Hunter dijo que él sabía cómo obtener de los hermanos un análisis franco y abierto, y podía manejarlo y encauzarlo hacia decisiones unánimes, conservando la unidad. Cuando él pensaba que las deliberaciones habían sido suficientes, usualmente decía, «Creo que ya tenemos suficiente heno cortado. Comencemos a hacer los fardos». Y así hacía que se tomara alguna resolución sobre el tema. El presidente Benson se interesaba por las personas que él dirigía, y él enseñaba por el ejemplo. No conozco un hombre que sea más considerado hacia sus compañeros ni más preocupado por su bienestar, dijo el presidente Gordon B. Hinckley. Él no le pide a los demás que hagan algo que él mismo no esté dispuesto a hacer. En cambio, da ejemplo de servicio a los demás para que lo sigamos. El presidente Benson, además, se desempeñaba con eficacia al delegar trabajo en los demás, al capacitarlos y edificarlos en el proceso. En la conferencia general en la que el presidente Benson fue sostenido como presidente de la Iglesia, el presidente Gordon B. Hinckley expresó su convicción de que el Señor había seleccionado y preparado al presidente Benson para dirigir la Iglesia. «Les doy mi testimonio de que el Señor es quien seleccionó a Ezra Taft Benson para ser miembro del Consejo de los 12 Apóstoles hace casi 43 años. Ha sido el Señor quien a través de los años lo ha puesto a prueba y lo ha disciplinado, lo ha instruido y preparado. Como uno que lo conoce y trabaja a su lado, testifico que es un hombre de fe, cuya dirección se ha puesto a prueba, que tiene un profundo amor por el Señor y su obra, por los hijos e hijas de Dios en todas partes. Es un hombre de probada capacidad». Sección 1. Los líderes eficaces permanecen firmes en la fe y dan un buen ejemplo. El poder del liderazgo de Cristo provenía del desafío que suponía su ejemplo. Su toque del clarín era, «Ven, sígueme». Su éxito en ganar la lealtad y devoción de los hombres hacia los principios de rectitud se basaba en el amor como principal factor motivador. Él nos ayudó a comprender que las cualidades divinas que anhelan expresarse en cada uno de nosotros pueden llegar a ser realidades gloriosas y vivientes. Su ejemplo sigue siendo la mayor esperanza y fortaleza de la humanidad. Si ustedes en el futuro han de aportar liderazgo a la Iglesia, a sus países y a sus hogares, deben permanecer firmes en la fe e inquebrantables ante el mal. Como dijo Pablo, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12. Nuestros jóvenes necesitan menos críticos y más modelos para seguir. Ustedes son los modelos en que ellos se fijarán para tener un esquema en la vida que puedan seguir y cumplir. Ellos necesitarán la inspiración que emanará de ustedes cuando ustedes hayan puesto sus vidas completamente en armonía con las enseñanzas del Evangelio. Sección 2. Las personas responden al liderazgo eficaz. La humildad. Una de las características de un gran liderazgo siempre ha sido y siempre será el espíritu humilde. Fortaleza espiritual. La fortaleza espiritual fomenta el pensamiento positivo, los ideales positivos, los hábitos positivos, las actitudes positivas y los esfuerzos positivos. Estas son las cualidades que promueven sabiduría y el bienestar físico y mental, así como la respuesta y aceptación entusiastas de los demás. Solo quienes son íntegros tienen la capacidad de elevar y alentar a los demás a un servicio mayor, un logro mayor y una fortaleza mayor. La inspiración es esencial para liderar adecuadamente. Debemos tener el espíritu de inspiración, bien sea que estemos enseñando o administrando los asuntos del reino. Doctrina y Convenios, sección 50, versículos 13 y 14, y Doctrina y Convenios, sección 46, versículo 2. No existe ningún sustituto satisfactorio para el espíritu. Conocimiento. Un auténtico líder procura mantenerse bien informado. Es una persona que actúa conforme a principios y no por conveniencias. Procura aprender de toda experiencia humana examinándola a la luz de los principios de sabiduría divina revelados. Una de las mejores formas que tiene un líder de entender los principios correctos es poseer un conocimiento y una comprensión cabal de las Escrituras y del manual correspondiente. La mayoría de las situaciones ya se han presentado anteriormente, quizás muchas veces, y se han establecido normas y procedimientos para tratar los problemas. Por lo tanto, siempre es sensato consultar y estar familiarizados con las instrucciones escritas vigentes y con las normas de la Iglesia sobre los asuntos que vayan surgiendo. Se aconseja a los líderes de la Iglesia que estudien las doctrinas de la Iglesia a fin de poder estar en capacidad de presentar adecuadamente nuestras doctrinas a los demás. Por decirlo usando la fraseología de Pablo, nosotros esperamos que ustedes sean como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Lealtad. Un buen líder espera lealtad, y a su vez da su lealtad. Apoya a quienes les ha dado asignaciones. La lealtad se extiende hasta asuntos que están más allá del deber. El líder es leal cuando las personas con las que sirve reciben honores. Se complace en sus éxitos. No desautoriza a nadie, a menos que antes haya conversado con la persona cuya decisión va a modificar. No avergüenza a un compañero ante los demás. Es franco y abierto con esta persona. Unión. Existe una unión que requiere la ley del reino celestial, y no se puede edificar a Sion sino de acuerdo con los principios de la ley del reino celestial. Doctrina y Convenios, sección 105, versículos 4 y 5. Entre los principios y atributos requeridos está la unión en mente y corazón. Yo os digo, sed uno, y si no sois uno, no sois míos. es el mandato del Salvador a su iglesia actual. Doctrina y Convenios, sección 38, versículo 27, y Juan capítulo 17, versículos 20 al 23. En ningún otro lugar es más indispensable este requisito que entre aquellos que Él ha llamado a presidir por todo su reino. Amor y expresiones de confianza. Sentir amor por las personas es necesario para el liderazgo eficaz. ¿Aman ustedes a las personas con las que trabajan? ¿Se dan cuenta que el valor de las almas es grande a la vista de Dios? Doctrina y Convenios, sección 18, versículo 10. ¿Tienen fe en los jóvenes? ¿Elogian ustedes sus virtudes y los felicitan por sus logros? ¿O tienen una actitud crítica hacia ellos por motivo de sus equivocaciones? Más difícil de soportar que las críticas es, a menudo, el silencio de nuestro líder en cuanto a la obra que nos ha asignado. Sencillos comentarios o notas que sean sinceros y específicos son grandes motivadores durante la jornada. Sabemos que el tiempo que un líder dedica al contacto personal con los miembros es más productivo que el tiempo que pasa en reuniones y tareas administrativas. El contacto personal es la clave para la conversión del miembro menos activo. Sobre todo en la iglesia, pedir o preguntar produce mejores resultados que dar órdenes. También produce mejores sentimientos. Acuérdense de explicar el porqué. Hagan seguimiento para ver cómo van las cosas. Agradezcan cuando las personas cumplan bien con las instrucciones dadas. Expresen confianza cuando puedan hacerlo con sinceridad. Cuando algo sale mal, es bueno mirar hacia atrás y encontrar dónde se han equivocado ustedes. Y no tengan miedo de admitirlo. Recuerden que nuestros hermanos son voluntarios, que trabajan por libre elección. Ellos también aman al Señor y a su obra. Ámenlos. Valórenlos. Cuando se sientan tentados a reprender a un compañero de trabajo, no lo hagan. En lugar de ello, intenten algo diferente y denles una palmadita en el hombro, un gesto de aliento y apoyo. Los hijos de nuestro Padre Celestial en todo el mundo son fundamentalmente buenos. Él los ama, y nosotros debemos amarlos también. A las personas no les gusta que las obliguen a hacer las cosas, ni siquiera si es para su propio beneficio, pero sí responden al liderazgo eficaz. Sección 3. Los buenos líderes delegan sabiamente. El Salvador como ejemplo de delegación. Los cimientos mismos del mundo fueron colocados mediante autoridad delegada. Muchas veces Jesús les recordó a las personas que su misión en la tierra era por autoridad delegada. La restauración de la iglesia tuvo sus comienzos con autoridad delegada. Hablando a los judíos en la sinagoga, Jesús les dijo que su Padre había delegado en él, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan capítulo 6, versículo 38. Jesús nos da el ejemplo maestro de buena administración mediante la delegación adecuada. Delegó en sus misioneros, muchos de los cuales viajaron sin bolsa ni alforja. Muchos hombres sufrieron grandes privaciones para cumplir con sus instrucciones. Algunos de ellos sufrieron crueles martirios en su servicio, mas los discípulos, por delegación, fueron al mundo con su encargo, osadamente como leones. Lograron cosas que nunca creyeron posibles. Ningún líder jamás ha motivado a hombres y mujeres como él lo hizo. La Iglesia de Jesucristo forma líderes al hacer que trabajen juntas personas con autoridad delegada. Cuando Jesús estuvo en la tierra, él llamó a 12 apóstoles para que le ayudaran a administrar la iglesia. También llamó a los 70 y delegó en otras personas. No debía haber espectadores en su iglesia. Todos debían involucrarse en ayudar a edificar el reino. A medida que edificaban el reino, se edificaban a sí mismos. El propósito de Jesús era la exaltación de la persona. Jesús buscaba hacer de cada hombre un rey, hacerlo crecer en liderazgo para la eternidad. En aquella noche memorable después de la última cena, él dijo a los 11, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre». Juan capítulo 14, versículo 12. Al delegar, Jesús deseaba elevar a la persona, no anularla. Hoy en día en toda la iglesia, hombres y mujeres crecen en estatura mediante los cargos que se han delegado en ellos. La delegación en nuestras organizaciones. La buena administración implica delegar autoridad. El delegar parte de la carga de trabajo le sirve a ustedes y a su organización. La administración eficaz es el arte de multiplicarse uno mismo por medio de los demás. La delegación sabia requiere prepararse con oración, tal como la enseñanza y la predicación eficaz. El Señor lo aclara con estas palabras: y se os dará el Espíritu por la oración de fe, y si no recibís el Espíritu, no enseñaréis. Doctrina y Convenios, sección 42, versículo 14. Y podemos agregar: no delegaréis sin el Espíritu. Un administrador prudente en la iglesia actual no intentará hacer el trabajo solo, ya que esto daría la impresión de que nadie más está plenamente capacitado. Y al delegar, él asegura a la persona en quien delega que cuenta con su total respaldo. Una vez delegada la responsabilidad, el líder no se olvida de la persona asignada ni de la asignación. Él se interesa por hacer seguimiento, sin estar vigilando. Da elogios específicos cuando son merecidos. Da aliento útil cuando es necesario. Cuando percibe que no se está haciendo el trabajo y hace falta un cambio, actúa con decisión y firmeza, pero con amabilidad. Y cuando el periodo de un cargo llega a su fin, reconoce y agradece la labor prestada. Ningún líder sabio cree que solo a él se le ocurren las buenas ideas. Él pide sugerencias a las personas a su cargo. Les hace sentir que son importantes en la toma de decisiones y que están poniendo en práctica no solo las pautas de él, sino también las de ellas. Los líderes de la iglesia son instrumentos en las manos de Dios y deben procurar el Espíritu al guiar y edificar a los demás. Hoy en día en la iglesia, un líder consigue por lo general el desempeño que realmente espera. Él debe tener expectativas altas. Debe asegurar a las personas a las que dé asignaciones que en el servicio del Señor disponen de mayores poderes que en sus responsabilidades comunes. No puede haber fracaso en la obra del Señor cuando damos lo mejor de nuestra parte. Solo somos instrumentos. Esta es la obra del Señor. Esta es su iglesia, su plan del Evangelio. Son sus hijos las personas con las que trabajamos. Él no permitirá que fracasemos si hacemos nuestra parte. De ser necesario, Él nos magnificará más allá de nuestros talentos y capacidades. Esto lo sé. Hemos de recordar que la iglesia no es como las empresas comerciales. Su éxito se mide en términos de almas salvadas, no en pérdidas y ganancias. Debemos, claro está, ser eficientes y productivos, pero también debemos centrar nuestra atención en los objetivos eternos. Tengan cuidado a la hora de imponer métodos y terminologías seculares sobre las funciones sagradas del sacerdocio. Recuerden que los procedimientos racionales de resolución de problemas, si bien son útiles, en sí mismos no bastan para la obra del reino. La obra de Dios debe llevarse a cabo por fe, oración y por el Espíritu. Y si es de alguna otra manera, no es de Dios. Doctrina y Convenios, sección 50, versículo 18. Todo el propósito de la iglesia es edificar hombres y mujeres que sean como Dios en sus actitudes y en sus atributos y en sus ideales.
Sugerencias para el estudio y la enseñanza. Preguntas. El presidente Benson enseñó que los líderes deben ser un ejemplo de rectitud. Véase la sección 1. ¿Por qué es el ejemplo una influencia poderosa? ¿De qué manera los ejemplos rectos de los líderes han ejercido una influencia en usted? Estudie las características de los buenos líderes que se explican en la sección 2. ¿Por qué cree que las personas responden a tal liderazgo? Piense en lo que puede hacer para potenciar esas características. El presidente Benson enseñó que los líderes de la iglesia deben seguir el ejemplo del Salvador en cuanto a la delegación. Véase la sección 3. ¿De qué forma el delegar sirve para edificar el reino de Dios? ¿Qué provecho ha sacado usted de las responsabilidades que le han sido delegadas? ¿Cómo cambiará nuestro servicio en la iglesia al recordar que esta es la obra del Señor y que son sus hijos las personas con las que trabajamos? Véase la sección 4. ¿Qué ha experimentado usted cuando ha actuado como instrumento en las manos del Señor para ayudar a otras personas? Pasajes de las Escrituras relacionados con el tema. Éxodo capítulo 18, versículos 13 al 26. Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Lucas capítulo 22, versículos 31 al 32. Alma capítulo 17, versículos 1 al 11. Doctrina y Convenios, sección 38, versículos 23 al 27. Ayuda didáctica. Las personas se sienten conmovidas cuando se reconocen las contribuciones que hacen. Usted podría hacer un esfuerzo especial por reconocer los comentarios de cada persona y, si es posible, hacer que tales comentarios sean partes de los análisis de la clase. La enseñanza, el llamamiento más importante. 2000, página 38.